Queridísima Iglesia del Señor, puñadito de la Iglesia del Señor reunidos hoy aquí para esta celebración familiar, entrañable y llena de significado, que es la reapertura de la Iglesia de San Andrés. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, don Francisco, párroco de San Andrés, don Jesús, el último párroco, el penúltimo, prácticamente el último párroco que en un tiempo suficientemente largo estuvo aquí ejerciendo su ministerio antes de que se cerrara, o en el momento en que se cerró, casi en el momento en que se cerró la iglesia hace 20 años. Y hermano mayor, junta de gobierno, autoridades, amigos todos. El día de la Ascensión es un día muy, muy especial. De alguna manera es la última preparación para lo que ha sido la finalidad entera del acontecimiento cristiano. Todo lo que celebramos a lo largo del año litúrgico no tiene más que una finalidad que le pido al Señor ser capaz de expresar en muy pocas palabras. El mundo creado vive dentro de Dios, vive en Dios. Me dejáis emplear imágenes que son burdas, un poquito, pero todas nuestras imágenes y todas nuestras palabras acerca de Dios y de lo divino son siempre infinitamente inapropiadas. El mundo no existe fuera de Dios y Dios fuera del mundo. El mundo creado es participación en el ser de Dios. Y dentro de la creación, esa criatura única a la que el Señor, como decía San Juan Pablo II, la ha amado por sí mismo, la ha llamado por su nombre a cada uno de nosotros, ¿no? Le ha hecho un tú para Dios, que es el ser humano, imagen y semejanza de Dios. No solo por su razón, como alguna vez se ha querido pensar, sino también por su libertad y por su capacidad de amar y de acoger y de distinguir y de discernir el amor verdadero, el amor auténtico. Bueno, toda la creación existe, digo, en Dios, pero desde el principio, sea ese principio cuando, en el comienzo de la libertad humana, ciertamente, de la forma que haya tenido lugar, los hombres nos hemos apartado, nos hemos alejado de Dios. Y hemos empezado a ver el mundo como nuestro único horizonte y a Dios como alguien como que está fuera de esa realidad, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera enmarcar todo lo que celebramos en el año litúrgico. El Hijo de Dios ha querido nacer de las entrañas de la Virgen para hacerse compañero nuestro de camino, en el camino de la vida. Se ha querido sembrar en nuestra humanidad, sencillamente, ¿para qué? Para sembrar a nuestra humanidad de nuevo en el ser de Dios. Y eso es lo que de alguna manera casi se cumple, se cumplirá plenamente cuando el Hijo de Dios, terminada su misión y cumplida su obra, retornado al Padre después de haberse entregado por nosotros, siembre y derrame y empiece a extender su espíritu, el espíritu del Hijo de Dios, el espíritu de Dios por el mundo, el domingo que viene en Pentecostés. Pero la Ascensión ya expresa ese aspecto. El Hijo de Dios se ha sembrado en nuestra carne como el grano de trigo, que si no muere queda infecundo, pero que si muere da mucho fruto, en una espiga, en una cosecha que Dios bendice, ¿no? Y eso es lo que el Hijo de Dios ha hecho en el comienzo de la historia cristiana, que es el comienzo de una nueva creación, de una nueva historia. De una nueva historia que nos permite volver a vivir en nuestra condición original, en la condición de hijos de Dios, en la libertad gloriosa, como dirá San Pablo, de los hijos de Dios. Hoy el Hijo ha vuelto al cielo, pero como decía un poeta francés de comienzos del siglo XX, desde la ascensión del Señor, en el cielo huele a sudor. Es decir, la humanidad ha entrado ya a formar parte para siempre del ser de Dios, de una manera mostrando la fuerza invencible, la victoria invencible del amor y de la misericordia divinas. Nuestra fe cristiana se resume en eso, en la victoria. Nosotros, por Jesucristo, sabemos que en nuestra historia personal, en nuestra historia comunitaria, en la historia del mundo, por muchas fuerzas aparentes y mucho poder que pueda parecer que pueda tener el mal, la victoria pertenece al amor. Que no lo olvidéis, toda forma humana verdadera de amor, es verdad que el amor tiene muchos disfraces y se puede transmutar y presentarse de mil formas que son apariencias de amor. Eso, hasta los amores más sagrados, ¿eh? No solo hablo del de los esposos, también el de los padres y los hijos, también a veces oculta a veces una posesividad o un querer prolongarse a uno mismo en lugar de reconocer pues al otro como es o así, ¿no? Que puede tener limitaciones y pobrezas. Nuestro amor las tiene siempre. Pero todo amor verdadero, la más pequeña brizna de amor verdadero, dentro y fuera de la Iglesia, en la humanidad, es de Dios, es parte de Dios. De nuevo, la palabra parte es una palabra muy, porque Dios no se parte en trozos, ¿no? Pero es una palabra muy burda. Pero participa, lo puedo decir de una manera más fina, participa del ser de Dios. Realmente, porque Dios es amor. San Juan, en la primera carta de San Juan, lo decía con una claridad meridiana: todo el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que hemos aprendido en Jesucristo, es que Dios es amor. Que Dios no es el juez que está detrás de nosotros a ver en qué fallamos o así. Que Dios es puro amor. Y eso significa, es más, la razón y la libertad nos han sido dadas para que podamos realmente amar, para que podamos realmente amar con un amor semejante al de Dios. Celebramos hoy por eso una fiesta preciosa, una fiesta grande. Hemos sido sembrados con Cristo en nuestra cabeza, hemos sido sembrados en la vida divina, en la vida de Dios. Podemos volver a tener nuestras raíces en la vida de Dios y en Dios, y por lo tanto podemos vivir como hijos de Dios. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la inauguración de San Andrés? Pues tiene mucho que ver, Dios mío. Yo he conocido todavía porque tiene que ver con todo en la vida cristiana. O sea, la Iglesia existe para comunicar al mundo ese amor invencible de Dios, ¿no? Y yo todavía he conocido a alguna persona cuya abuela vivía en San Andrés antes de que se hiciera la Gran Vía, ¿eh? Y para quien la calle Elvira era el centro, la calle central de Granada. Y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, sin duda. Pero el mundo sigue necesitando la misma medicina que necesitaba hace 2000 años y hace 4000. Y es un amor invencible. Y esa es la medicina que contiene la Eucaristía cuando la cogemos con sencillez de corazón. Y ese es el cambio de corazón que Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, quiere operar en nosotros, perdonándonos mil veces y millones de veces las que hagan falta, nuestras torpezas y nuestra... Pero a la luz de Jesucristo uno puede decir, la vida nos es dada, ¿para qué? Pues para aprender a querernos. Si es que no tiene otra razón de ser, no para hacer ciertas cosas, para conquistar, qué sé yo, pues situaciones de poder o de éxito. Ni para nada de eso, ni para ciertas obras a veces en las que sacrificamos con mucho esfuerzo y con mucha energía la vida. No, la vida se nos ha dado para que los hombres podamos aprender a querernos. Decía yo ayer a alguien con esta misma liturgia, es un noviciado para la vida de Dios, es un noviciado para el cielo. ¿Sí? Y la vida de la Iglesia tiene que ser un signo visible de que ese cielo, allí donde está Jesucristo, ha empezado ya, por su pasión, por su entrega, por su cruz, pero ha empezado ya como una posibilidad real para todos los que no sabemos hijos de Dios. Quiero Dios que no defraudemos al mundo, que espera de nosotros esa palabra. Decía yo, abrir San Andrés hoy en un mundo tan absolutamente diferente. El otro día cuando salíamos el Cabildo, les pedimos que nos hicieran una foto porque queríamos salir todos. A dos chicas que pasaban, yo les pregunté, llevaban una un yo creo que era un contrabajo y la otra una viola o un violín, y un violín, porque era por el tamaño, era un violín, y le dije, ¿de dónde sois? Somos de Alemania. ¿Y tocáis en algún coro o en alguna orquesta así? Dicen, no, tocamos por la calle. Y bueno, ya fue una ocasión de saludarlas a ellas y a dos chiquillos que estaban sentados justo enfrente y con los que pude cruzar unas palabras. El mundo sigue necesitando el anuncio. En ese sentido, me vais a dejar corregir un momentín a vuestro párroco. Es verdad que hoy solo abrimos la iglesia, tiene razón, solo abrimos la iglesia de San Andrés. Y es verdad que en esta parroquia, donde antes vivía seguramente mucha gente, hoy vive poquita y hay tres iglesias. Pero también es verdad que no todas las iglesias son iguales. Entonces, mi deseo, mi voluntad, es que podamos abrir cuanto antes la parroquia de San Andrés en este templo. Eso no quita nada a nadie, veréis, ¿no? Pero da la casualidad que en esta parroquia hay una cofradía. Y una cofradía es un trocito de pueblo cristiano que existe para anunciar justamente ese amor. ¿Cómo hay que anunciarlo en el siglo XXI? Pues igual tenemos que sentarnos muchas veces, equivocarnos, aprender mediante el método de try and error, ¿no? O sea, probamos una cosa, vemos que produce frutos, pues seguimos adelante. Si vemos que nos hemos equivocado, pues corregimos y volvemos a empezar. Pero el mundo y el mundo del barrio de San Andrés, en torno a la parroquia de San Andrés, es un mundo que necesita ese anuncio y queremos hacer ese anuncio. Y queremos hacerlo desde la que fue sede de la parroquia. Dios mío, ya está. Lo que tenemos hoy es un precioso comienzo de algo muy bello, ¿no? Y ya está, tiene todos los signos de la provisionalidad que ni el arquitecto que lo ha hecho, ni la misma hermandad ha querido que se oculten de ninguna manera, porque sabemos que es provisional, sabemos que estamos en un espacio relativamente pequeño, pero juntos, con la ayuda de Dios, todos iremos recomponiendo y restaurando lo que queda y volverá a ser un lugar donde personas que quieren entrar en la iglesia, que las hay constantemente, como en la antigüedad, como en los primeros siglos, es un goteo, pero un goteo de personas adultas, de personas muy alejadas, de personas que no provienen de la tradición cristiana, de personas que es un goteo permanente de personas que quieren acercarse a Cristo, porque justo cuanto más parece que hay una, vamos, que hay sectores o grupos del mundo, o realidades en el mundo que tienen como una resistencia, a veces porque nos la hemos ganado a pulso, por la sencilla razón de que no hemos sabido mostrar el rostro de Dios claramente, ¿no? Y que entonces tienen resentimiento o sencillamente algún tipo de fobia a la existencia misma de la Iglesia, pues eso es una llamada a nuestra conversión. Que podamos mostrar el rostro misericordioso de Dios. Hago eco de las palabras del título que el Papa puso a su libro. El nombre de Dios es misericordia. Que podamos mostrar ese rostro misericordioso de Dios a personas que son la mayoría hoy, que ya no han conocido nada de la tradición cristiana. Que si les decimos la Virgen de las Angustias, o les decimos Jesucristo, o se preguntan qué es esa aspa que tiene esa imagen ahí delante, es que no conocen, la palabra sagrario no les dice nada, ¿no? Porque no han recibido, no han crecido en un contexto cristiano, para nada. Bueno, pues hay que empezar por el abecedario, y el abecedario empieza y termina, su alfa y su omega están justo en que el nombre de Dios es amor, un amor invencible por esta pequeña criatura e inmensa criatura, imagen y semejanza de Dios, que somos los seres humanos, a pesar de todas nuestras mezquindades y de todas nuestras pobrezas. Ya está, empezamos un camino, hemos dado gracias, las ha dado vuestro párroco al principio y vuestro hermano mayor a todos, yo las doy también, sin duda al arquitecto también, que se ha pegado una grandísima paliza para poder, diríamos, tener las cosas con dignidad y con provisionalidad, y empezamos una andadura de aprendizaje nosotros de qué significa ser cristianos en 2018 y en la segunda, a finales casi de la segunda década del siglo XXI, y qué significa anunciar a Jesucristo de nuevo en la segunda, finales de la segunda década del siglo XXI. Pero vamos a hacerlo, porque el mundo necesita esa medicina y el Señor la ha puesto en nuestras pobres manos. vamos a responder lo mejor que sepamos todos juntos, y eso, el fruto de eso, el Señor lo bendecirá. Estad seguros. Yo me quedo con el báculo, ya entendéis por qué.